Con nosotros, Daniela García, quien hace mucho la quería tener en el programa, ya la había invitado, pero nunca se dio que nos venga a visitar, y Julia, para hablar de actividades conmemorativas del Día de la Mujer, Semana de la Mujer, ¿no? Que empezaron ya durante este fin de semana, pero puntualmente de lo que va a pasar mañana. Pero obviamente queremos hablar de lo que es el escenario que estamos atravesando, y que no es exclusividad ni de Concordia, ni de Entre Ríos, ni de la Argentina, es mundial. Ellas son integrantes de la Asamblea de Mujeres Independientes, en el cual está incluido el colectivo de género, pero la verdad que es un placer tener las chicas a las dos acá para hablar de este tema que nos parece un tema delicado. Yo recién hice un editorial con respecto a esto y hablé de los contrapuntos, ¿no? De los avances que ha tenido la mujer, y sin hablar de género, sino los avances en posicionamiento, pero también un escenario crítico en lo violento, ¿no? La saludo a las dos, que empiece a hablar, para que le acomode el micrófono a Daniela, que hable bien al micrófono, lo mismo para vos, Julia. Bueno, un placer que estén en el programa, ¿eh?
Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos. Y la verdad que sí, es un escenario complejo más que nada. Los casos de violencia sí han crecido a un porcentaje galopante. El paro es estructural, es la consigna del paro internacional de mujeres. Se para contra el Estado, contra los fiscales machistas, contra la policía. Porque tenemos el salario recortado, estamos viviendo en malas condiciones. 48 países se suman al paro, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y la verdad que sí, es un avance y es la única herramienta que tenemos, estar unidas como mujeres.
Lo mismo para vos, Daniela, si querés ir sumándole al hecho de las actividades puntuales que van a ir haciendo en el día de mañana.
Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, las actividades programadas para el 8 empiezan en la Plaza 25 a las 4 de la tarde. Vamos a empezar con talleres que tienen diversas dinámicas, donde, por ejemplo, trabajamos trata, va a haber un stand con trata, otros con violencia laboral, violencia de género. En sí son puntuales. Es algo que se viene trabajando en asamblea, en donde nos convocamos distintos sectores y mujeres independientes, y empezamos a armar el 8 de marzo. En sí lo que queremos es que Concordia, las mujeres de Concordia, paren. Sabemos cómo está la situación y sabemos que las empresas privadas o esto de lo privado muchas veces no acompañan. Ya hemos tenido un paro de mujeres, el cual Concordia tuvo mucha convocatoria, y esperamos que también, estamos seguras de que este 8 de marzo va a ser contundente. Nuestras actividades vienen hace rato, volanteando.
Sí, sabemos.
En la Costanera estuvimos este fin de semana, repartimos lazos. Lo que proponemos a aquellas mujeres que no pueden, por distintas circunstancias, salir de sus trabajos, que lleven un lazo de color violeta, simbólico.
Ahí está, ¿sí? Ahí está.
O algún cartel que quieran hacer, las esperamos. Las actividades están desde las 4 hasta las
10
de la noche, con bandas invitadas. Muy buena convocatoria, verdaderamente nos han respondido a esto. Es una movida importante. Tenemos el acompañamiento de los padres de Josefina López, quienes incansablemente van a luchar para que se resuelva ese caso, que también nos parece importante su acompañamiento para esta sociedad que ya sabemos que tiene sus instituciones bastante machistas y patriarcales.
Bueno, esto es, como vos decís, matrizado de años y años de generaciones, que uno ve que cuesta el cambio, ¿no? Cuesta el cambio, pero hay logros que se están obteniendo, ¿no? Estar teniendo esta charla, por lo menos, a mí me parece brillante el tema de decir esto, ¿no? De hacer una jornada, de hablar de trata, que antes era, te diría, hasta común, y que es aberrante, ¿o no?
Verdaderamente la ciudad, si vos me preguntás sobre la ciudad de Concordia, yo creo que sí, se ha logrado muchísimo y hay mucho por lograr. Desde distintos sectores, o sea, sentarse de dialogar no es algo descabellado. Siempre por ahí decimos compartir los materiales, o con esto de los talleres, compartir el material, compartir la información. Uh-huh. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y yo creo que también por ahí tiene que ver algo del miedo. Uh-huh. Este miedo a salir, este miedo a surgir, uh-huh. digo, por parte de quienes conformamos esta colectiva de mujeres. Uh-huh. Miedo a empezar a hablar y empezar a denunciar, que en nuestra sociedad está totalmente marcado, o sea... Uh-huh. Es un tema importante para trabajar.
Yo el otro día hacía un análisis. ¿Juega un rol la vergüenza para abrir una situación de un entorno violento? ¿Juega eso? Es decir, me banco que me mate a palo, que me diga las cosas porque tengo vergüenza, obviamente alentando a que se animen, ¿no? Pero ¿se nota ese escenario? Aparte del miedo, ¿no? Como lo dijo clarito Daniela, ¿se nota eso también?
Vos decís el sentimiento de vergüenza en la víctima.
En la víctima.
Y yo creo que todo nace a raíz de la cultura, uh-huh. la cultura machista y violenta que tenemos. Uh-huh. Cuando una compañera cuenta su testimonio, tiene que estar cuidando, desgraciadamente, en qué espacios lo comparte. Porque por esto justamente uh-huh. siempre se tiende a hacer un chiste o a hacer una pregunta que deja más culpable, digamos, uh-huh. a quien es la víctima. Uh-huh. Entonces la víctima está en un proceso de estar buscando compañía y en realidad no la encuentra con esas preguntas. Entonces sí, se le hace sentir vergüenza, culpa, uh-huh. mucho miedo. Entonces se hace muy difícil curar después uh-huh. esas cuestiones.
Uh-huh. Cuando hablamos de empezar a ser totalmente optimista y empezar a cambiar este escenario, ¿a dónde creen ustedes, por la experiencia, por las charlas, por estas reuniones que hacen, bárbaras, a dónde hay que apuntar? Aparte de la concientización y todo eso, ¿a dónde hay que apuntar? ¿Cambiar cabezas en algunos sectores? Esto le pregunto por también mi intención de que esta situación cambie.
Yo creo que hay que hacer hincapié en el trabajo territorial, uh-huh, en conversar, en tener contacto con mujeres de todos los sectores, si uh-huh. es posible, crear esa empatía, la sororidad, creer que la otra es tu compañera, uh-huh. o sea, construir esa confianza y se cree el gusto por compartir con otra compañera. Uh-huh, uh-huh. Y hay que apuntar a escuelas, a talleres como venimos haciendo, a charlas en escuelas,
¿no?
en espacios públicos, sí.
Educación totalmente. No solamente en el ámbito formal, uh-huh, uh-huh. Esto cuando hablamos de lo territorial ampliado. También tiene uh-huh. que ver con, por ahí, convocar a las mujeres de los barrios, uh-huh. ser independientes, ser escuchadas. Uh-huh. Yo creo que el factor importante a donde apuntamos como mujeres a la escucha. Uh-huh, uh-huh. Todo este tiempo no hemos sido escuchadas, uh-huh. y no solamente por nuestros compañeros o en diferentes situaciones, sino que hay instituciones.
La justicia, como ponele, que tendría que ser una herramienta hoy por hoy.
Condena por el hecho de vos decir basta. Uh-huh, uh-huh. O sea, imagínate que tan complicadas estamos uh-huh. que tuvimos que pedir una ley y seguir pidiendo que se cumpla esa ley uh-huh. de que no nos maten, uh-huh, uh-huh. del acoso callejero.
Uh-huh, uh-huh. A la organización hay que apuntar.
Cuando se plantea el tema de por qué no es violencia de género el de la mujer hacia el hombre, uh-huh. Nos ha pasado que nos hemos sentado a charlar y a explicar qué nos ha pasado. Uh-huh. Pero mirá qué mínimo que es. ¿Dónde está por ahí o la confusión en una charla informal uh-huh. a explicarle a alguien lo que es la violencia de género? Uh-huh. Que me parece que a eso apuntamos también un poco con el tema de los talleres. Uh-huh. Empezar a concientizar, a informar qué se entiende por violencia de género. Uh-huh. Porque es importante que una sociedad sepa lo que es la violencia de género. Uh-huh, uh-huh. Está tan, vamos a decir, avasallado por los medios, pero por ahí sentarnos 2 segundos y pensar qué es la violencia de género, uh-huh, qué es la violencia institucional, qué es la violencia laboral. Uh-huh. O sea, las leyes están divinas. Uh-huh.
¿Y está más latente de lo que uno cree el tema de la violencia en esos diferentes espacios laboral? El otro día me enteraba de violencia hacia la mujer por parte de otras mujeres, que es en la parte de la natalidad, no sé si estoy expresándome bien.
Violencia obstétrica.
Ajá, me comentaban eso y yo no podía creer.
Está visibilizando, eso es lo que está pasando. No es que no
eso
está...
es bueno.
Para mí es espectacular. Eso es bueno.
Uh-huh. Y hay una recomendación de Obviamente calculo que sí, pero hay una recomendación de anímense, chicas, cuenten con nosotros, esto
yo
de
creo
organizarse.
Que es más que eso, que ahí cuenten está. Con nosotras. Uh-huh. Cuanto más personas lo sepan, mejor.
Uh-huh. Por ahí eso también es qué contradictorio, porque cuanto más la sepan mejor. Uh-huh. Casi siempre cuando, bueno, particularmente me ha tocado acompañamientos a denuncias en cuanto a violencia de género y otras características, siempre digo lo mismo. Cuando tenés una situación en la que estás siendo violentada, contá a todo el mundo. Contale a tu vecino, avísale al kiosquero de la esquina, más por el tema de la perimetral, que uh-huh. sabemos perfectamente que no se la está cumpliendo. Uh-huh. Sabemos que está instalado en la ciudad de Concordia el botón antipánico. Uh-huh. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿cuántas mujeres en situación de violencia tienen la capacidad de esos 2 segundos de uh-huh. ese botón antipánico?
Ya.
Empecemos a revertir.
Mira, me parece brillante lo que decís. Hacelo conocer. Si el vecino ve, capaz se anticipa llamar a alguien para decir, che, mirá que la chica está en riesgo.
Distintas formas de denuncia.
Está sí. bueno eso, me parece brillante lo que dijiste.
Empezar a trabajar lo cooperativo, la colectiva de mujeres, uh-huh. avisa a tu escuela, avisa a tu compañera. Uh-huh.
Está bueno esto que estás diciendo.
Yo creo que eso de, por ahí lo charlamos, avisamos uh-huh. entre nosotras cuando llegamos, si llegamos bien o no llegamos, entre mujeres creo que es una buena herramienta. Uh-huh, uh-huh. Por eso recalcamos la escucha, el acompañamiento, el empezar a denunciar, pero y empezar a contenernos y a buscar la solución.
Uh-huh, uh-huh. Vamos a hablar desde por qué se conmemora el 8 de marzo Día de la Mujer y esas trabajadoras en Nueva York, que mueren quemadas y todo eso. Hasta hoy se han conseguido un montón de cosas, ¿no? En la igualdad de género, pero estamos hablando que hay una desigualdad enorme todavía.
Hay una desigualdad enorme con uh-huh. respecto a lo laboral, por uh-huh. ejemplo, como decíamos, hoy es un espacio muy invisibilizado. Uh-huh. Las compañeras creen que reciben algunos tratos y que está bien que sean vulneradas de esa forma en su trabajo porque, qué sé yo, le deben respeto a su jefe uh-huh. y ese es un espacio que está vulnerado. Por otro lado, que las compañeras nos digan el fin de semana, por ejemplo, que sí, que van a parar ese día, que tienen ganas de parar, eso también es otro aspecto uh-huh. del ámbito laboral que es una avanzada, uh-huh. es un uh-huh. avance.
Uh-huh. Yo el otro día, recién hablábamos fuera del aire de un psiquiatra reconocido que estuvo en el Padre Grassi, en la causa del Padre Grassi, que fue Enrique Stola. Me decía, yo te voy a tirar un ejemplo de lo que es el tema de la desigualdad. Y me dijo, bueno, el tema laboral, sin lugar a dudas, y el tema económico. Me dijo, más del 80% de la propiedad del mundo son de hombres. Más del 80%. Y el poder adquisitivo de los hombres sigue siendo muy superior, obviamente que hay excepciones y todo eso, de lo que puede ser la mujer en casi las mismas condiciones. Es así también, ¿no? El
es
factor
que es,
económico.
Es propiamente del sistema capitalista en uh-huh. el que vivimos, uh-huh. es capitalista y patriarcal, digamos. Uh-huh. En cuanto se siga manteniendo este sistema, vamos a seguir en un sistema desigual y en una manera de vida indigna, y vamos a seguir parando, vamos a seguir saliendo a las calles, porque ya está hecho así, digamos. Si fuese de otra forma sería otro tipo de vida, otro país, es como algo utópico también, pero si no nos replanteamos las bases, digamos, la cuestión estructural de por qué estamos así, el sistema no va a cambiar, uh-huh. es sistemático, es así.
Las bases, la educación, como dijo Daniela, tienen que jugar. ¿Crees que ahí, no? Estamos hablando de una educación de clásica desde mucho tiempo. ¿Crees que ahí tienen que entrar materias o espacios relacionados exclusivamente al género?
En cierta forma trabajamos. Quienes trabajamos en educación, yo te puedo asegurar que desde todos los espacios trabajamos. Quienes estamos comprometidos, estoy diciendo.
Sí, seguro.
Todo lo que tenga que ver con género. Si bien no conozco muchos casos particulares, pero sí conozco a compañeros que se toman en serio y compañeras que se toman en serio el trabajo de género, y desde ese espacio, que por ahí uno dice el aula, ajá, pero el aula, el chico que te escucha en el aula, que colabora en el aula y que con el que trabajamos, con las chicas que trabajamos en las aulas, reproduce. Uh-huh. Entonces no creo que tan pequeño sea. Uh-huh. Esto es una cuestión de trabajarlo y no se trabaja en 2 semanas. Uh-huh. Se trabaja todo el año y se uh-huh. trabaja todos los años. Y empezar a, en cierta forma, a acaparar lugares. Uh-huh. Uh-huh. Pero no con la impronta de yo te impongo, sino trabajarlo, discutirlo. Uh-huh.
Creo que el ámbito de la educación, esto que le cuento es experiencia personal, por un caso emblemático acá en la ciudad de Concordia, en el cual hubo violencia, sin lugar a duda, de género, lo machista que viene de la casa es terrible.
Es que
porque
es lo que...
pedí opiniones sobre este caso y las opiniones te sorprendieron. Obviamente que hubo las excepciones que tuvieron un análisis brillante de la situación, pero te estoy hablando que el porcentaje más grande se la agarró con la víctima, que era una chica.
Yo creo que hay que, en esta conversación, hay que cambiar un poco el foco, digamos. Uh-huh. Los y las adultas que venimos construidos con unos estereotipos y uh-huh. mandatos de hace tiempo. Uh-huh. Y entonces por ahí también revisarnos nosotras y los compañeros también, revisarnos en algunas posturas de qué traemos y desde qué punto, desde qué posicionamiento nos ponemos para hablarle a esa criatura. Uh-huh. Porque si no, es como que se vuelve banal también. Uh-huh. Estoy enseñando algo que ni siquiera yo lo deconstruí ni lo aprendí. Uh-huh. Entonces uh-huh. tiene que ser un conjunto. Por ahí también recuperar los espacios de reflexión dentro de las escuelas, uh-huh. Ya que los maestros tienen en tiempo, minutos muy, muy cortos para sentarse, charlar, mirarse a los ojos, conversar, qué te pasa, cómo va tu casa, qué sé uh-huh. yo. Espacios así, recuperarlos también, porque uh-huh. es un todo, es uh-huh. un conjunto.
Seguro, seguro. ¿Cómo sienten el acompañamiento puntualmente del Estado en este avance, ¿no? Asamblea, como organizadas, ¿sienten acompañamiento? ¿Siente que el Estado se preocupa por este escenario, te diría, alarmante?
Yo creo que se preocupa porque no rayemos las paredes, más que nada. Uh-huh.
Porque no les escuchamos los lugares.
Uh-huh. Porque no quememos un patrullero, uh-huh, por eso no uh-huh. se preocupa.
Bueno, fue lo de Rosario, fue un ejemplo, ¿no? Muy evidente, que hasta la iglesia fue parte de la provocación, ¿o no?
Por supuesto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Quienes estuvimos ahí, uh-huh, uh-huh. el colectivo de género participó, hemos sufrido a la vuelta bastantes uh-huh. Denuncias, enojos. Uh-huh. Yo sigo convencida de que vamos a dejar de rayar las paredes y de hacer ciertos, como lo llama esta sociedad, desastres. El día que nos dejen de matar, uh-huh. el día que nos dejen de violar, uh-huh. el día que nos dejen de empalar, uh-huh. el día que nos dejen de decir una sarta de cosas uh-huh. que tenemos que escuchar, y el miedo que
bueno,
se siente.
Bueno, eso es terrible lo que vos
decís. El miedo que uh-huh. se siente. Yo creo que no hay una mujer que no haya sufrido acoso callejero. Uh-huh. Uh-huh. Por ahí, con Julia, que quien es mi hija, digo, no podemos tener tanto miedo de ir una cuadra. Y sí, eso es lo que nos han hecho saber, sin duda. Que el miedo está en todas partes. Uh-huh,
uh-huh. Y hoy hay un tema de, que yo digo, las redes sociales, los medios de comunicación, la sobreinformación a veces dicen, sirve para esto, pero también sirve para armar un escenario violento, ¿no?
El acoso callejero.
El acoso callejero y el escenario violento en sí. El tener acceso, el mostrar situaciones violentas como si nada en cualquier página que
yo
vos
creo
hablás,
que se hace público aquello que tiene que ver más con
porque estaría bueno esta herramienta para contrarrestar.
Es que es recontra importante. Uh-huh. Quienes hacemos talleres sobre grooming, trata, es una herramienta importante uh-huh. en cuanto que es un servicio, vamos a decir, por ejemplo, WhatsApp. Uh-huh. Cuando tenés una chica desaparecida, lo primero que utilizás son uh-huh. estas redes para,
sociales, seguro.
Para también sociabilizar uh-huh. y buscar uh-huh. a alguien. Pero también tenés la queja, el enojo, la misoginia, la violencia pura con una frase simplemente que pones, o cómo te vestís, o qué hiciste hoy.
Yo el otro día miraba un diario importantísimo de internet a nivel nacional, que es Infobae, ¿no? Y estaban hablando de la violencia de género, y dos escaloncitos más abajo salía una chica sin ropa, generando una contrapartida de lo que está diciendo unos centímetros más arriba, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que el tema con el machismo, digamos, y la misoginia están en todos los ámbitos. Uh-huh. Y el sector de los periodistas, está rebalsado por cuestiones y por detalles que ya están, compañeros. Uh-huh. Digamos, vamos a ponernos a estudiar, a leer un poco, a charlar con las compañeras. Uh-huh. Y ver que esas cosas seguramente en algún momento fueron y vendieron muchísimo. Uh-huh. Pero ya está, se terminó. Uh-huh. Hay que cambiar. Está la ley de violencia publicitaria, entra en la simbólica. Uh-huh. En la ley 26.485, y ahí está muy resumido. Uh-huh. Cómo cuidar, claro, las imágenes. Uh-huh. Qué palabras utilizar, qué conceptos. No la mataron, es un femicidio, poner los conceptos, sí, como sí, van. Uh-huh. Tratar y dirigir bien la noticia, a quién queremos defender. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí, usar el vocabulario correcto, tiene que jugar. El otro día me explicaban me quedó de un colega grande, del flagelo. No, el flagelo es un castigo divino, me decía, no es un flagelo. Es una miseria, hablaban de la droga, era otro tema. Chicas, en función del tiempo la tengo que despedir, me encantó charlar con ustedes. Se genera el compromiso de vez en cuando que nos vengan a visitar para seguir hablando de estos temas. Seguramente mañana la vamos a estar acompañando, pero no me gustaría cerrar sin un mensaje de ustedes para la convocatoria, pero para la mujer en sí, ¿no? Muchas de que están escuchando no van a poder ir mañana por X motivo, muchas sí, pero que le hablen a ella, que usan los micrófonos para hablarle a las compañeras.
Bueno, parte de esta convocatoria nace con una frase. Uh-huh. Si mi cuerpo no vale, produzca sin mí. Uh-huh, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, más allá de aquella compañera que se quede, que no pueda salir, porque lamentablemente estamos en este sistema capitalista que nos oprime, uh-huh, cada vez, uh-huh, más, uh-huh, no le estamos pidiendo a nuestro patrón que nos deje salir 10 horas, sino una hora. Uh-huh. Imagínate cuánto producimos en una hora para que no nos dejen salir una hora. Aquella mamá que quiera ir con su pibe, aquella tía, abuela que quiera acompañar, está bienvenida. Uh-huh, uh-huh. Va a haber micrófono abierto. Uh-huh. Quien quiera acercarse y contar su historia.
Perfecto.
Que me parece que es parte de esta escucha.
Ahí está. Lo mismo para vos, Julia. Que le hables a las compañeras, a las chicas.
Sí, estaba pensando que vamos a estar siempre. Uh-huh. Las mujeres, compañeras, vamos a estar siempre para lo que necesiten. Uh-huh. Y para escucharnos entre nosotras. Y es para que a nadie le pase, para que a ninguna le pase. Las cosas hay que hacerlas, hay que denunciarlas, hay que decirlas. Y la verdad es que sí, lo hacemos porque tenemos experiencias propias. Uh-huh. Y la verdad es que no queremos que a nuestras niñas le pase nada. Queremos un mundo en igualdad, en donde exista realmente, no tengan que salir a la calle con miedo. Uh-huh. Así que estamos para nosotras. Uh-huh. Y paramos por nosotras.
Uh-huh. Bueno, mañana todos invitados entonces a partir de las 16 horas, Plaza 25 de Mayo, ¿no? Sí. Hasta las 10 de la noche va a haber un montón de eventos, talleres, micrófono abierto, gran iniciativa que lleva adelante la Asamblea de Mujeres Independientes. Gracias.
Bueno,
me encantó charlar
con
ustedes y obviamente el compromiso de charlar de vez en cuando, invitarlas, que ustedes vengan y obviamente cuenten con nosotros por actividades que quieran hacer, obviamente que vamos a estar difundiendo. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos rápidamente al último bloquecito que quedó muy corto tras esta charla interesante que tuvimos con...